¿Estás, iglesia? Los invito a abrir las escrituras en 1 Juan, capítulo 2, versículo 18 al 27. Luego de que Juan ya nos haya exhortado a la iglesia a no amar al mundo, haciendo un contraste típico de Juan entre el destino final, vamos a decir así, del sistema este mundano, gobernado por Satanás, contrastándolo con la perpetuidad, es decir, de la vida eterna de aquellos que han permanecido haciendo la voluntad de Dios. En ese contexto, Juan dirige esta carta y la atención a aquellos que, permaneciendo fieles, haciendo la voluntad de Dios, deben ser informados, advertidos, exhortados. Dice así la palabra del Señor. Primera Juan, si estamos ahí, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No sé escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a orar, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias porque Él es nuestra ancla, Señor, firme y fuerte, que nos sujeta, Señor, en las tempestades, nos afirma. Señor, no nos deja, no nos suelta. Y eso por la eternidad, Señor. Gracias porque estamos seguros en tus manos, Dios, en las manos de tu Hijo. Gracias por la certeza de salvación. Ayúdanos ahora a interpretar bien las Escrituras, Dios, a ser convencidos por ella en cuanto a estas señales del último tiempo, Dios. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar con el sermón, tengo que hacer una aclaración. Gracias a los hermanos que anotan o que están firmes ahí buscando cada cita que se cita acá. La vez pasada, y ya el grupo de ECO lo ha arreglado en YouTube, que cité mal un pasaje, Apocalipsis 22, dije yo, era Apocalipsis 20, 11 al 15, ya está arreglado ahí en las redes. Pero bien, bien, gracias a los hermanos que humildemente y de manera muy amorosa me han corregido cuando terminó el sermón. Eso habla bien de la congregación, están atentos a que el que está acá no diga nada que no tenga que decir. Así que bueno, en casa junto a mi esposa, a mis hijos, estamos haciendo una lectura anual de la Biblia. En el caso de mis hijos, nos acompañan en la lectura del Nuevo Testamento. Y por momentos mi hija mayor me ha hecho saber su interés porque lleguemos rápidamente al libro de Apocalipsis. Las razones son obvias. Ella quiere saber acerca de los eventos futuros y qué va a pasar antes de que todo esto se termine. Qué cosas tendrán relación con el fin del mundo, etc. Y a decir verdad es algo que a todos nos llama la atención, incluso a los incrédulos les llama la atención este tipo de cosas. ¿Cuáles serán las señales que van a evidenciar el final del mundo o qué hace falta que pase para que Jesucristo venga por nosotros? Bueno, algunos especulan con fechas, sacan cuentas, otros ven diferentes señales relacionadas quizás a la marca de la bestia, otros con que en los últimos tiempos van a haber pestes, y eso es lo que dice la Biblia, plagas. Cuando vino el COVID, algunos pensaban que ya estábamos en la etapa final. Otros acerca de rumores de guerra, cuando han visto la guerra de Ucrania, Rusia, han pensado que esto es una puerta que quizás abrirá la tercera guerra mundial. Otros quizás especulan con algún personaje en particular. Esto ha pasado a lo largo de la historia. Nerón, Hitler, el que fuera, pensando que es el anticristo. Y especulamos, ¿no?, con quién será esta persona. Bueno, son cosas que ocupan nuestro tiempo, pero también ocupaban, vamos a decir así, la mente de aquellos que comenzaron en la iglesia primitiva y a quien Juan les escribe. Y la verdad es que ya estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos dice eso, estamos en los últimos tiempos. Y no sabemos si estas cosas que van pasando son señales o no, quizás son anticipos, pero sí vemos algo que la Biblia nos dice y es una señal muy evidente en estos tiempos, y vamos a decir así, desde los tiempos apostólicos son evidentes, que nos muestra que estamos en el último tiempo, y esa señal a la cual yo quiero referirme es a aquella aparición de anticristos, como lo llama Juan en esta carta. Y esto es lo que vamos a ver hoy, que la aparición de los anticristos revelan que la iglesia está transitando los últimos tiempos, porque ese tiempo se va a caracterizar por falsos creyentes que van a abandonar la fe para oponerse y negar al Hijo de Dios. Por eso Juan, dando razones de la señal que va a caracterizar o que caracteriza el último tiempo, nos va a enseñar en versículo 18 al 19, nos va a informar acerca de los anticristos. En versículo 20 al 23 nos va a animar a recordar la verdad. Y en versículo 26 al 27 nos manda, nos exhorta a permanecer firmes en la fe. Noten conmigo versículo 18, como Juan nos informa acerca de los anticristos. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan comienza esta sección llamando de una manera muy paternal la atención de toda la iglesia. Ya hemos visto que a partir de los versículos 12 de este capítulo, en adelante Juan, el autor de la carta, ya deja de hablar con algún condicionante a las personas y ahora se dirige directamente a la iglesia en general usando una palabra muy pastoral, muy paternal, la cual es hijitos, eso ya lo hemos visto, ¿no? Para referirse a la familia de la fe, para referirse a la iglesia en general. El propósito de esta sección de parte de Juan es advertir a la iglesia, a los creyentes, dándole información sobre las evidentes señales que van a ocurrir en los últimos tiempos o en el último tiempo, y que de hecho ya se está observando, Juan la está viendo, y me refiero a la manifestación de estas personas que Juan llama anticristos. Para ser más enfática esa advertencia, Juan comienza con la frase, hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es la última hora, es el último tiempo, es la hora final. Esa frase, que ha sido bastante discutida, vamos a decir, sugiere que la última hora a la que Juan se refiere es sinónimo a los últimos días o postreros días que la Biblia en el Nuevo Testamento cita constantemente. Afirman algunos pasajes que estamos en la etapa final, estamos en los días posteriores, y claramente este último tiempo ha comenzado, ha sido inaugurado, vamos a decir así, desde el momento que Cristo vino a morir por nuestros pecados y va a ser consumada al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga por su iglesia a restaurar todas las cosas de manera visible. Noten conmigo si quieren, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, desde que Cristo vino, murió, fue crucificado, murió y resucitó, estamos en los últimos días o días postreros, según Hebreos, los cuales van a tener su fin cuando venga Jesucristo de manera visible. Noten, por ejemplo, que esta frase también se aplica al día de Pentecostés, al momento en que el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, al comienzo, vamos a decir así, de la era de la iglesia, dice Hechos capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos evidenciaban esto por medio de señales, prodigios, etc. Y Pedro tiene que explicar más adelante, en el mismo contexto de Hechos capítulo 2, en verso 17, lo siguiente, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Para Lucas, el escritor del libro de Hechos, era una señal de los últimos días. Y lo que dice es que Pedro está interpretando la profecía del profeta Joel cumpliéndose en esos últimos días con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver es que los días postreros o el último tiempo comienza a partir de que Jesucristo muere, resucita, asciende, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y ese último día va a ser consumado al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga y alcancemos la salvación final. De hecho, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, dice así, «Sois guardados», después de hablar en cuanto a la fe, «que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero». Sinónimo de lo mismo. En ese mismo contexto dice Pedro en capítulo 1, versículo 13, que esperamos esa gracia que se os traerá, esa salvación que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado como señal de, vamos a decir así, de como la consumación final de esos tiempos cuando Jesucristo aparezca de manera visible trayendo esa salvación para todos nosotros. Tanto al principio de la iglesia como los días previos al regreso de Cristo, lo cual abarca ya 2000 años, es el último tiempo. Y algo interesante sobre estos días es que según Pablo, y como le escribe él a Timoteo, serán días que se van a caracterizar por espíritus engañadores y la apostasía. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, hermanos, esto comprende toda la era de la iglesia, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, algunos de los que están entre nosotros, Pablo le escribe a Timoteo con respecto a cómo debe conducirse en la iglesia, algunos de los que están en la iglesia van a negar la fe para irse tras doctrinas demoníacas. Eso es lo que dice Pablo. Entonces, con seguridad podemos decir que Juan hace referencia a los últimos días como aquel periodo que comenzó con la llegada de Cristo y que va a ser consumada con el regreso de Cristo a la iglesia. Y que esa etapa intermedia, de principio a fin, va a ser caracterizada por la apostasía, por espíritus engañadores, por hombres rebeldes que se oponen a Dios. Y Juan, con ese conocimiento, está experimentando la oposición del mundo hacia Dios. Ya nos ha exhortado a permanecer haciendo la voluntad de Dios, a que no amemos lo que este sistema mundano tiene para ofrecernos, porque no pertenece a Dios, es del mundo, para que sigamos siendo obedientes, porque este es el último tiempo, dice Juan. ¿Y por qué Juan puede afirmar que esto es así? Porque según las características de los últimos tiempos, eso es lo que él está viviendo. Juan está diciendo, esto que son características de los últimos tiempos, es lo que estamos viviendo hoy en la iglesia, hace 2000 años atrás. El espíritu de los anticristos así están revelando que estamos en el último tiempo. Juan dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Dónde oyeron esto? ¿Cuándo oyeron esto? Bueno, el tema del anticristo en singular, vamos a decir, a diferencia de los anticristos, no es el tema de Juan en este pasaje. Pero vamos a explicar un poquito por qué Juan dijo esto, que ellos oyeron. El anticristo viene. Porque la palabra anticristo no aparece en ningún lugar de las Escrituras, salvo en las cartas de Juan. Esa palabra anticristo literalmente significa alguien que se opone a Cristo. Está en contra de Cristo. Entonces, ¿de dónde saca Juan que ellos oyeron del anticristo? Bueno, puede ser una referencia a Daniel capítulo 9, versículo 27, cuando habla del desolador. Esto porque Jesús lo cita en Mateo 24, 15. O bien puede ser una referencia a una profecía de Zacarías, capítulo 11, versículo 16, cuando dice que va a aparecer un pastor inútil que no va a perdonar el rebaño. lo va a destruir, en contraposición a un buen pastor que sí va a cuidar de sus ovejas. Lo que sabemos es que el pueblo de Dios era consciente de que iba a venir un hombre que se iba a oponer a Jesucristo, al Evangelio, de manera rotunda, con afán, iba a oponerse a Dios y contra su pueblo. Este hombre es el hombre inicuo, el hombre de maldad, el hijo de perdición, que cita 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aquel va a ser un pastor inútil, un pastor que no va a perdonar el rebaño, va a ser un pastor perverso que se va a oponer al buen pastor. Ese será el anticristo en el futuro. Va a ser un falso pastor de almas, va a ser un falso pacificador que se va a oponer a Dios y a todos aquellos quieran seguir a Jesucristo. Los oyentes eran conscientes de esto. Por eso Juan dice, oyeron que el anticristo viene, tiempo futuro, no está acá, viene. Así ahora han surgido ya muchos anticristos, tiempo presente. Él no está, él viene, futuro, pero ya han llegado anticristos, están acá, tiempo presente. Estos sí son muestras de que estamos en el último tiempo. Esas palabras quizás resonaban en los oídos de los creyentes de la iglesia primitiva, donde seguramente Juan, quien fue testigo, él oyó, él escuchó, él palpó, él vio al Señor predicar, seguramente les compartió el famoso sermón, conocido como el Sermón del Monte, donde Jesús dijo que la señal del profeta Daniel sobre los últimos tiempos iba a ser evidente por el surgimiento de falsos cristos. Mateo 24, 24. En aquellos días se levantarán falsos cristos. Juan se está viendo que esto está comenzando, estos ya se están manifestando, que Pablo, el apóstol Pablo, habla de ellos en sus cartas, que los falsos profetas predican en contra de lo que la Biblia dice y por tal evidencia dice, pero sabemos que es el último tiempo. Sabemos que es el último tiempo. Basta con mirar alrededor y observar que estas personas están saliendo del círculo mismo de la iglesia. Por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son estos que salieron de nosotros? Bueno, el mismo contexto nos dice, los anticristos. Estos, a diferencia del anticristo, ya están acá, dice Juan. Ellos han surgido y están entre nosotros, porque salen de nuestra comunidad y se oponen a Cristo. El anticristo en singular es alguien futuro, un personaje específico en la historia. Este está por venir, pero estos están presentes con el mismo espíritu del anticristo, siendo gobernados por las huestes de maldad. Estos son los que, según Juan, en versículo 22 de este pasaje, niegan que Jesús ha venido en carne, que Jesús es Dios. Primera Juan, capítulo 4, verso 3, ahí cerquita lo tienen, dice la palabra del Señor, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La segunda carta de Juan, versículo 7, tiene un solo capítulo, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El hecho de que Juan diga salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, sugiere que estos voluntariamente se fueron oponiéndose a Dios. Y Juan se distancia de ellos. No los aprueba con hermanos, los diferencia, ellos y nosotros. Ellos son una cosa, nosotros somos otra cosa. Esa es la idea de Juan. Estas personas cantaban con nosotros, predicaban la palabra. Quizás algunos habían hecho alguna profesión de fe, pero demostraron no ser hermanos. Demostraron que no son hermanos. Juan dice las razones, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Estas personas que salieron de la congregación no eran personas que tenían un punto de vista en cuanto a algún tema particular de las Escrituras. No sé, no es que pensaban distinto en cuanto a las doctrinas de la gracia, escatología o lo que fuera. Estas personas no es que malinterpretaban un punto de las Escrituras. Estas personas negaban la eficacia de Cristo. Eso no debemos confundir. Ellos negaban la eficacia de Cristo, negaban que Cristo es Dios, negaban que Jesucristo había venido en carne, negaban el Evangelio. Estas personas quizás hablaban de Cristo, pero negaban a Jesús. Como escuchamos profetas de la prosperidad, que se llenan la boca para hablar de Jesús, pero no predican a Jesús, no hablan del Evangelio. Pero algo de lo que los caracteriza es que no vienen a la iglesia como anticristos. No es que ellos se presentan, hola, ¿qué tal? Soy un anticristo, vengo a congregarme con ustedes. No lo hace de esa manera. No lo hace. Incluso muchos llegan pensando, creyendo que son salvos, pero finalmente demuestran que no lo son, porque salen de nosotros. Esconden un corazón engañoso, que quizás ellos no pueden verlo porque aparentan piedad. Eso es lo que nos enseña Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Noten conmigo mientras tomo agua. 2 Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y escuchen bien, hermano, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Estos no se aparecen con el sello 666 en la frente, aparecen con una Biblia bajo el brazo, hablan el mismo idioma que nosotros hablamos, tienen razonamientos, argumentos que suenan lógicos, pero niegan la eficacia de Cristo. Niegan la eficacia de Cristo. Al agregarle obras a la salvación, niegan a Cristo, por más que prediquen al Salvador. Podemos ver muchos ejemplos de estos maestros y profesores de grandes seminarios que han predicado la palabra, que han confiado en la palabra, que han abrazado la teología liberal, negando la autoridad, la suficiencia de las Escrituras como única fuente de fe y práctica y suficiente para salvar a las personas, rechazando todo ese tipo de cosas, personas que han abrazado el ecumenismo, diciendo que otras religiones también pueden ser llamados hermanos, porque tienen el mismo Dios. Hermanos, no compartimos hermandad con aquellos que dicen que María puede y es corredentora con Cristo. No compartimos con aquellos que dicen que el Papa es el vicario de Cristo, no compartimos, ellos niegan a Cristo, niegan la suficiencia de Cristo, niegan la obra de Jesucristo para salvación al agregarle cualquier otra cosa. Por eso cantábamos, solo somos salvos por gracia salvo soy, por los méritos de Cristo. Estos no vienen disfrazados de demonios, entran sutilmente, pero no exaltan la santidad de Dios ni su justicia. Buscan empatizar con los hermanos, muestran un Cristo muy humano, que está lejos de ser un hombre condenador, justo, santo, que va a condenar la maldad en el infierno. Cualquiera que niega la divinidad de Cristo, que lo niega como único y suficiente Salvador y Señor, que niega las Escrituras, la suficiencia, la autoridad de ella, es anticristo, hermanos. Es anticristo. Es el que niega al Señor. Estas personas que salen de nosotros se van, no porque tengan algún punto en desacuerdo, que de hecho lo pueden hacer, ir a iglesias donde compartan lo mismo que ellos y comparten, son hermanos, pero se van porque no son de nosotros estos anticristos, porque niegan a Cristo, niegan la fe, niegan la verdad. No podemos llamar hermanos a quienes niegan la verdad, a quienes niegan la verdad de Cristo, a quienes niegan la autoridad de las Escrituras. O aquellos que abrazando al judaísmo se han vuelto a la ley, guardan el sábado, las fiestas y lo que fuere. Pablo no le dice a los hermanos en Gálatas que salieron de la iglesia porque piensan en algún punto distinto. Pablo los exhorta y dice, ustedes están negando la suficiencia, la salvación de Jesucristo. Y les dice, ¿quién os fascinó para dejar el evangelio, por seguir un evangelio distinto? Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice palabras duras y condenatorias. Pablo dice así: si alguno os predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, condenado por Dios. Pablo no está diciendo, bueno, posiblemente son hermanos, escuchen. No, si alguien predica un evangelio distinto al que está en las Escrituras, sea anatema. Son palabras fuertes, duras, condenatorias. Estos que enseñaban una distorsión en la persona de Cristo son anticristos. Aquellos son guiados por el mismo deseo de Satanás, del anticristo. Estos, si fueran de nosotros, Juan dice que no lo eran, habrían permanecido con nosotros. Juan dice que no lo hicieron. Pero salieron, dice Juan, para manifestar, para revelar que ellos no pertenecen al rebaño del Señor. Si ellos hubiesen sido de nosotros, es decir, si ellos fueran verdaderos creyentes que han confiado en el Señor Jesucristo, habrían permanecido con nosotros. Hubieran permanecido predicando a Cristo como Dios y Salvador, predicando la salvación. Ninguno de aquellos que se ha ido negando al Señor, por eso son anticristos, han sido de nosotros. Para Juan es uno que estuvo con nosotros, que se relacionaba con nosotros, pero que al negar a Cristo muestra que no era de nosotros. Es interesante que Juan no diga, salieron de nosotros, pero siguen siendo de nosotros. Como diciendo, ellos fueron salvos, y la salvación no se pierde, por tanto ellos salieron de nosotros, siguen siendo de nosotros, pero no están con nosotros. Quizás ellos profesaron a Cristo, quizás ellos hicieron una oración de fe y eso le da potestad de ser llamados hijos. No, Juan está diciendo, si salieron de nosotros negando a Cristo, no son de nosotros. Tampoco dice salieron de nosotros, pero ya no son de nosotros. Hablando de la pérdida de salvación. Salieron de nosotros, pero ya no son de nosotros. Eran, no son. No, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El propósito de que ellos salieran era manifestar que no pertenecían a la iglesia del Señor. Hemos visto ejemplos en Demas, que amó más al mundo y abandonó a Dios y dejó a Pablo y dejó de predicar porque amaba más al mundo que al Señor. Vimos el ejemplo de Judas. De hecho, noten que cuando el Señor está en la mesa comiendo con sus discípulos, dice, alguno me va a entregar. Ninguno sospechó de Judas. Incluso pensaban, ¿seré yo? Judas, imposible, yo puedo llegar a ser ese. Salieron de nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y Juan no solo nos advierte de los peligros del último tiempo informando acerca de los anticristos, sino que nos anima a recordar que la verdad que hemos creído nos va a guardar, hermanos, nos va a guardar del engaño. Noten conmigo, versículo 20 al 23. Como Juan nos anima a recordar la verdad. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan cambia la dirección, apunta la mirada a los creyentes, a aquellos que sí permanecen en la verdad. En palabras de Juan, ustedes que tienen la unción del Santo. Pensando en los anticristos, quizás los gnósticos de aquel tiempo, que hablaban de que ellos tenían una revelación sobrenatural de Dios, una revelación superior al resto de las personas, que afirmaban haber recibido esa revelación especial de parte de Dios. Juan les escribe a la iglesia y pareciera que en sus palabras, en las palabras de Juan, estaría esto implícito. Ellos dicen que tienen un conocimiento sobrenatural revelado por Dios, pero son ustedes los que tienen la unción de Dios, no ellos. Esa palabra unción tan usada, mal usada en los círculos carismáticos quizás, usada para referirse al derramamiento de aceite, de algún ungüento, de algún perfume, Bíblicamente hablando, en el Antiguo Testamento, para referirse a cuando ungían a un rey, a un profeta, a un sacerdote, para marcar el comienzo de su ministerio. De hecho, Éxodo capítulo 40, versículo 15, dice: así cuando ungieron a los hijos de Aarón para el sacerdocio, dice: y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les será por sacerdocio perpetuo. En el Nuevo Testamento es usada para referirse, en algunas ocasiones, como la mujer cuando unge al Señor con perfume, pero en su mayoría para referirse al derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 10, versículo 38, por ejemplo, sobre la persona de Cristo, dice Lucas, el escritor, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Lo que nos permite pensar esto es que Juan le dice a la iglesia que ellos, a diferencia de los anticristos, que niegan la verdad de Dios, ellos tienen la verdad porque fueron ungidos con el Espíritu Santo al momento de creer en el Evangelio. Creyeron en el Evangelio, Dios le derramó de su Espíritu. No en otra oportunidad, en el momento en que creyeron, Dios le dio de su Espíritu. Esta unción, que no es exclusiva del liderazgo, como algunos atrevidos suelen hacer para mostrar que tienen autoridad sobre la congregación, esta unción es para todos los que han creído por fe en el Señor Jesucristo. Ustedes, yo, líderes, quien fuera. Esta unción es la que hemos recibido cada creyente que conforma la iglesia del Señor. Por tanto, ellos conocen la verdad por el Espíritu Santo que mora en ellos y porque es el Espíritu que los guía a toda verdad. Ojo, Juan no está diciendo que ellos conocen todas las cosas ya, que no hay nada más que aprender, que ahora que tienen el Espíritu Santo en ellos místicamente van a conocer cosas que antes desconocían. No, sino que al tener el Espíritu Santo en ellos daban certeza de la verdad de Jesucristo. De ahí que Juan diga: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, entonces tienen la verdad. No la ignoran porque la verdad no se le ha revelado o falta en parte, sino que no la ignoran porque ustedes tienen al Espíritu Santo que los guía a toda verdad, a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Similar a lo que vimos en el mensaje anterior, el domingo pasado, donde dijimos que los deseos del mundo no proceden de Dios, así tampoco la mentira procede de la verdad, dice Juan. Eso es mentira, no procede de la verdad, y ustedes tienen la unción del Santo, por tanto ustedes conocen la verdad. Los lectores de la carta que conocen la verdad, es decir, no niegan a Jesucristo, ellos no niegan que Jesús ha venido en carne y que Jesús es absolutamente Dios. Por eso Juan comienza la carta como comienza: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto y la hemos predicado, etcétera, etcétera. Porque ellos conocen la verdad, conocen a quien vieron. Y nosotros sabemos que por nuestra vida transformada, hermanos, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Por eso sé, dice Juan, que no van a ser engañados por el error, porque la verdad los guarda. Hermano, Juan no dice que vamos a defender todos los argumentos en contra del cristianismo porque tenemos el Espíritu Santo. Habrá cosas en las cuales debemos prepararnos claramente, conocer las Escrituras, estudiar las Escrituras, meditarlas para poder defender algunos asuntos. Sino que Juan lo que dice es que aquel que cree conoce la verdad, porque Jesús es la verdad. La persona en quien mora el Espíritu Santo no va a ser engañado por estos engañadores, no va a ser arrastrado, no va a salir tras ellos, porque conocen la verdad. Pueden detectar la mentira del engañador, que va a intentar persuadirlos, abandonar su fe de manera sigilosa, no lo sé. Juan dice que la mentira no procede de la verdad. Él dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan no está atacando a quien está confundido. Juan no está atacando a aquel que no está de acuerdo en algún punto doctrinal. No es el punto de Juan. No ataca a aquellos que no saben cómo explicar la verdad, sino aquellos que han salido de la iglesia y que ahora niegan al Señor. y niegan la eficacia de la salvación, que a la salvación le agregan cosas. Ellos que niegan la verdad atacan el corazón del Evangelio, hermanos. Predican y hablan como nosotros, somos muy parecidos, ¿no? Somos parecidos. Niegan el Evangelio. Niegan. Hace poquito, bueno, suelen venir bastante seguido a casa los testigos de Jehová, pero pensamos lo mismo. No pensamos lo mismo. No pensamos lo mismo. Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Por eso son anticristos. Sin embargo, Juan dice que aquel que niega a Jesús también niega al Padre. ¿En qué sentido? Si el ataque es directo a la persona de Jesús, ¿cómo niegan al Padre? Bueno, podemos suponer que al negar a Jesús como Dios, niegan la paternidad de Dios también. Y a Jesucristo claramente como el Hijo de Dios. De ahí que Juan nos diga, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Notaron bien eso? Niega a Jesús, no tiene al Padre. Confiesa a Jesús, tiene al Padre. En su comienzo a la carta, en versículo 3, y ya lo hemos visto, nos dijo que la comunión del creyente es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En capítulo 2, versículo 13, nos dijo hace dos o tres sermones atrás que ellos, los hijitos, conocen al que es desde el principio. Y al final de ese versículo dice que ellos conocen al Padre. Por tanto, reconocer a Cristo es reconocer a Dios. Negar al Hijo es negar al Padre. No hay Padre sin Hijo. Yo soy papá desde el primer día que nació Isabela, mi hija. Antes no fui. Dios es Padre eterno porque su Hijo es eterno. Siempre fue Padre, siempre fue el Hijo. Siempre existió. Negar a uno es negar al otro. Niego al Hijo, niego al Padre. No puede haber uno y otro no. Jesús es quien revela a Dios, manifiesta quién es Dios, lo que piensa, lo que siente, lo que hace. El Padre y el Hijo son uno, dice Juan 10. Son inseparables, no negamos a uno y confirmamos a otro. Es imposible. Felipe le dijo, acompáñenme a Juan 14, versículo 8. Momento en que Felipe habla con el Señor. Juan 14, 8. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, creedme por lo que yo hago, que son obras del Padre. En Juan 12, 44 dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Versículo 50, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El hecho de que estos anticristos negaran a Jesús manifestaba que el Padre no estaba en ellos. Quizás ellos argumentaban que la revelación que ellos recibían era de parte del Padre, de Dios, pero al negar a Cristo como Dios y hombre, demostraban que ellos no tenían comunión con Dios. No eran de la familia del Señor. La segunda carta de Juan, versículo 9, dice, recuerden un solo capítulo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La idea es clara, no se puede tener comunión con Dios si no es por medio de Jesucristo. Es imposible. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Nadie puede conocer al Padre porque Jesús es quien lo revela. Jesús mismo presenta al Padre. Pablo le dice a Timoteo que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Estas herejías en contra de Cristo dividiría a la iglesia claramente en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, y aquellos mentirosos anticristos iban a salir de esa congregación proclamando doctrinas de demonio, confundiendo personas, engañando. Pero no podrían engañar a aquellos que tendrían el Espíritu Santo, que tenían el Espíritu Santo que moraba en ellos y que los guiaba a toda la verdad. Ellos, los verdaderos creyentes, sí proclamaban a Jesús, sí seguían firmes. Estos jóvenes inmaduros en la fe, dijo Juan, habían vencido al maligno. No se dejaron engañar por estos. Otros salieron, pero estos firmes, ¿por qué? Porque la verdad los guardaba. La verdad los guardaba. Entonces Juan no solo advierte del peligro informándonos acerca de los anticristos, no solo nos dice que la verdad nos guarda de ser engañados si tenemos el Espíritu Santo para ello, sino que ahora nos exhorta a permanecer firmes en la fe. Nos manda a permanecer firmes en la fe. Noten conmigo, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vemos que Juan pasa de afirmar que la verdad nos libra del engaño a permanecer en esa verdad. Escuchen, la verdad los guarda, pero ustedes deben permanecer en esa verdad. Eso es lo que está diciendo Juan. Acá encontramos el segundo mandato de toda la carta. El primero fue, no améis al mundo. Ahora acá, permanezcan en la verdad. Nos manda a permanecer. Si bien el autor ya ha dado bastantes argumentos para hablarnos de la seguridad de salvación, ya los hermanos han entendido que su fe descansa en el sacrificio y obra de Cristo que expió pecados, que los libró de la ira venidera, que quitó los pecados, que los separaba de Dios, que los reconcilió con Dios. Lo que acá vemos es que los hermanos, los fieles a la verdad revelada, se diferencian de aquellos que salieron de la iglesia porque estos sí permanecen. Otros salieron, pero si hubiesen sido nosotros hubieran permanecido. Estos hermanos se diferencian de que ellos no salieron, sino que permanecen. Y la idea es que permanecen en la verdad, no predican falsas enseñanzas. En eso se diferencian. Juan dice que ellos permanecen por lo que oyeron desde el principio, en las palabras que ellos oyeron en el principio. Si estas palabras permanecen en ellos, esto es una demostración de que son salvos, de que son la iglesia del Señor, porque permanecen en la verdad, permanecen en comunión con Dios, el Padre y con su Hijo Jesucristo. Están. Ahora bien, hermano, lo que Juan está diciendo, no es que ellos están manteniendo su salvación porque están buscando permanecer constantemente, sino que al guardar las palabras desde el principio, permanecer en la verdad, es una demostración de que ellos han sido salvos, que son aquellos que permanecen en la verdad, que son aquellos en quienes el Espíritu Santo mora en sus vidas, que los guía a la verdad, que impide que sean engañados. Y ahora, ¿a qué se refiere Juan con esto que oyeron desde el principio? Bueno, ya lo hemos explicado en otro sermón, pero básicamente en lo que oyeron desde el principio, el Evangelio en sus vidas, desde el primer momento en que conocieron al Señor, las palabras que cada creyente oyó al momento en que se le predicó el Evangelio y su vida fue transformada. Cuando la predicación del Evangelio impactó su vida y abrazaron a Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Esa verdad proclama que Jesús es Dios, que Jesús ha venido en carne, que Jesús murió por nuestros pecados, que Jesús ascendió al cielo porque resucitó el tercer día, porque intercede por nosotros. Estas personas permanecen en esa verdad. Ellos saben que Dios es luz, que Dios no vive en tinieblas, que aquellos que practican el pecado no son parte de aquellos que caminan en luz, porque Dios es luz. Y cuando estos anticristos que eran parte de la iglesia salieron de ella negando al Señor Jesús para predicar otro evangelio en contra del cristianismo, vamos a decir, Juan les dice a ellos, ustedes permanezcan fieles, no los sigan. No importa si ellos se van, eso tiene que pasar. Ejemplo de eso es el Señor. Cuando predicó la palabra de manera fuerte, muchos se fueron. Pedro se le acercó y le dijo, Señor, se van todos. Bueno, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Vayan. No, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La verdad en ellos. Permanecían en la verdad. Jesús dijo que dejaría crecer el trigo y la cizaña juntos, que sería difícil incluso reconocer cuál es cuál. Quizás, o pensemos que estas van creciendo juntas, los anticristos se muestran saliendo de nuestras congregaciones porque son manifestaciones del último tiempo. Es lo que tiene que pasar. Es imposible que no pase. Desearíamos que todos los que están en la congregación sean creyentes y predicamos por eso. Pero hay quienes se van negando la fe porque no son de nosotros. Y Jesús dijo que eso iba a pasar. Eso iba a pasar en el último tiempo. Era una señal de los días postreros. Pero ustedes, hermanos, vuelvan sus mentes a aquel primer momento, cuando por medio de la predicación de la palabra, la verdad llegó a sus vidas, sus corazones, sus vidas fueron transformadas por oír con fe la palabra de Dios. Hermano, eso no fue solo una exhortación para los hermanos de la iglesia primitiva, que no sabían qué hacer cuando estos se iban de la iglesia y le preguntarían: Juan, se nos van, predican otra cosa. Es para nosotros también. Y en aquel tiempo los autores del Nuevo Testamento advirtieron a los primeros cristianos, cuánto más a nosotros, que la venida de Cristo está más cerca que antes. Estamos en la última parte de la última hora. Salen en todos lados. Aparecen lobos vestidos de oveja y salen de la iglesia porque tienen comezón de oír engaños, para ser engañados y engañar a otros. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, en capítulo 4, versículo 3, que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Es decir, una característica del último tiempo es el deseo de oír cosas nuevas. Dios nos llama, Dios nos manda, permanezcan firmes en la verdad. Huyan de esos engañadores, ni los escuchen. Una persona que me invitó a tener una discusión con él acerca del purgatorio en Tesalonicenses y la corredención de María. Y el espíritu del joven, Mariano, mirá, voy, ¿para qué? ¿Qué vas a prestar oído a eso? No tiene un espíritu enseñable. No quiere escuchar las escrituras. Ni los escuches. No pierdas el tiempo. Cuando vengan los opositores, los que contradicen la verdad de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, y es volver nuestras mentes al Evangelio. Volver a recordar la palabra de Dios, aferrarnos a la verdad, al Evangelio que una vez oímos. Que Jesús es Dios manifestado en carne, que lo han visto, han testificado. Que es el Salvador y el Señor de la Iglesia. Es cabeza de la Iglesia. Él es quien perdona pecados y nos vuelve a la comunión con Dios. Quien restaura el alma. Que nos vuelve a la comunión cuando la quebramos al confesar nuestros pecados. No nos dejemos engañar. El permanecer en la verdad es sinónimo de estar con Cristo. Perseveramos en la verdad porque estamos en Cristo. Tenemos vida nueva, estamos en paz con Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando venga a tu mente la duda en cuanto a tu salvación, porque si hay algo que al enemigo les gusta hacer es sembrar duda en los creyentes, cuando esos ataques te bajoneen y luches con tu fe, cuando vienen esos argumentos que otros enseñan y te llevan a cuestionar la verdad, volví al principio, volví al Evangelio. Ninguna verdad puede transformar el alma como el Evangelio. Ninguna verdad puede transformar el alma como el Evangelio. Recordad las palabras del Señor. El que cree en mí tiene vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las va a arrebatar de mis manos. El Padre y yo uno somos. Nadie nos puede sacar de la mano, ni de mi Padre ni de mis manos. Ahí está la seguridad para tu alma. el ancla firme y fuerte de la verdad y Cristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no nos muestra el camino a Dios. Jesús es el camino a Dios. No es un camino entre otros caminos. Es el único que nos puede llevar a Dios. No es una verdad relativa, no es un principio, es la verdad, es Cristo, es la verdad manifestada en carne. Pero también es la vida, es la fuente más confiable, aquel que nos puede levantar de los muertos y darnos vida eterna. Pero los enseñadores, los anticristos, los falsos profetas, buscan extraviarte de la verdad y te salgas del camino, porque sus caminos, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12, son caminos de muerte. Se contraponen a todo lo que Jesús es. Él es verdad, Él es camino y Él es vida. Por eso hay sabiduría en las palabras de Juan que nos deja sentada la promesa de Dios para nosotros, para aquellos que permanecemos fieles en la verdad, que son fieles al Señor, dice en versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La vida eterna para los que permanecen, los que perseveran, los que creen en Cristo. Eso nos diferencia, hermanos, de los anticristos. Aquellos que no permanecieron en la verdad, no perseveraron en la verdad, salieron, se fueron, predican otras cosas, demuestran que no eran parte. Pero nosotros permanecemos y predicamos la verdad. Y nos entristecemos cuando pecamos. Y sufrimos el dolor y la tristeza del pecado. Y volvemos al Señor, confesamos nuestros pecados y volvemos a la comunión con el Señor y con la iglesia. Estaban cerca de la verdad, pero nunca abrazaron la verdad. Nunca abrazaron la verdad. Porque salieron y no permanecieron. Sus corazones estaban lejos, sus intenciones no eran las de glorificar al Señor para nada. Por tanto, la promesa de la vida eterna no es para ellos. No es para ellos. Ellos van a pasar como el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es todo lo que viene hablando Juan todo el tiempo. 24 veces usa esa palabra en toda la carta, de 5 capítulos. Permanecen, permanecen, permanecen. Esa promesa es para quienes, habiendo creído en el mensaje predicado de Jesús y del perdón de pecados, perseveran en esa verdad. Perseveran en la fe como una manifestación visible de la realidad de la salvación en su vida. Sigue diciendo Juan en versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya dijo en versículo 21 que los creyentes no ignoran la verdad. Y acá les escribe para poner de manifiesto, revelar a los mentirosos y a los engañadores. El corazón de Juan es el corazón de todo pastor, que no quiere que ninguno se pierda, que no quiere que ninguno se extravíe en el error, que permanezcan fieles al Señor. Por eso les advierte acerca de estos anticristos. Van a intentar persuadirlos, hermanos. Van a querer confundir. La verdad los puede guardar. Permanezcan, dice Juan, firmes en la fe. El Señor declaró que en los últimos tiempos, antes de su venida, incluso en su reino ya instaurado, todas las huestes de maldad van a tener su tiempo para salir a engañar a todos los hombres. Van a salir con furia para engañar. Ya no les queda tiempo, el último momento. Y si no fuera por el Espíritu Santo, la unción en el creyente que mora en nosotros, los que Él ha sellado, nos ha garantizado como propiedad suya, incluso ellos podrían ser engañados si no fuera por la salvación eterna que el Señor nos da. Dice Jesús en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, no es posible, aún a los escogidos de Dios. Por eso Juan en versículo 27 reitera lo que ya dijo: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Permanezcan firmes en el Señor. La protección para los falsos o en contra de los falsos maestros, los falsos cristos que van a salir a engañar, está en el Espíritu Santo que nos protege. Por eso tenemos la unción de Él. La relación entre la verdad y el Espíritu, vamos a decir, ambas cosas moran en el creyente como evidencia, como consecuencia de nuestra salvación. Nos protege eso del engaño. Juan dice que la unción, hablando del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, que hemos recibido hablando de Jesús, permanece en nosotros. La seguridad que nosotros tenemos a saber que el Espíritu Santo mora en nosotros, la seguridad de la promesa de Jesús, que Él enviaría al Consolador en busca de nosotros, es suficiente para nosotros. Es suficiente. Jesús dijo, si yo no me voy, no puede venir el Consolador que les va a dar la seguridad. No todos pueden estar conmigo, solo 12 y algunos, pero no todos. Es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, Dios mismo va a venir a ustedes y va a estar en cada uno de ustedes y Él los va a librar de todo engaño. Los va a guardar en la verdad, los va a guiar a la verdad. Es necesario que Él venga. Esa es la promesa que Él nos da en Juan 16, 7. Dice, os conviene que me vaya, para que si yo me fuera el Consolador, la unción, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Los falsos cristos glorifican al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo glorifica a Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo nos apunta al Señor. Por eso el foco de los anticristos está en la persona del Hijo de Dios. Por eso el foco está en la persona del Hijo de Dios. Esta es una realidad grandiosa y poderosa en cuanto a permanecer firmes en la fe, hermanos. El hecho de que el Espíritu Santo que hemos recibido por parte de nuestro Señor permanece en nosotros, nos da la seguridad, la certeza de que Él mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos enseña todas las cosas, nos guía a la verdad. ¿Y qué son todas las cosas? Bueno, nuevamente lo mismo, todas las cosas que tienen relación con el Evangelio. Si ellos han aceptado la verdad y permanecen en la verdad, no es por otra cosa que el Espíritu Santo guiándolos, perseverándolos, operando en el creyente. Juan tiene la certeza de que aunque vengan muchos espíritus engañadores como estos anticristos, si realmente has confiado en la obra del Señor, si has sido salvo, el Espíritu Santo es suficiente para hacerte perseverar en la fe. Pero involucra responsabilidad, hermano, de nuestra parte. El que busquemos diligentemente el ser obedientes, el que busquemos diligentemente confesar nuestros pecados, el que busquemos diligentemente amar a los hermanos, el perseverar en todas estas cosas, es consecuencia de la salvación que tenemos. La buscamos, perseveramos, como resultado de la salvación en nuestras vidas, no para ganar la salvación. Si esta unción nos guía a toda verdad, como dijo Jesús en Juan 16, entonces no hay por qué dudar de que Él es verdadero. Se puede confiar plenamente en Él. Y porque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, sabemos que en las Escrituras tenemos toda la verdad. Ellas nos guían a cómo debemos manejarnos, cómo debemos relacionarnos con Dios, con las personas. Cómo cumplir con un proceso de santificación, cómo perseverar en la fe. Por eso los falsos maestros, hermanos, niegan la verdad. Por eso niegan las Escrituras. Es la forma de poder exponer sus pensamientos. Juan nos exhorta a permanecer. La idea de Mateo 24, 13, más el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es la misma idea acá. Así como en los tiempos futuros, los creyentes van a demostrar que son salvos porque perseveran en su fe, así nosotros, perseveramos por gracia. Esa es la señal que pertenecemos al Señor. Pero los que no son del Señor, hermanos, no van a permanecer. Y vamos a ver personas que van a seguir saliendo entre nosotros, como decía Juan, porque es una señal que estamos en el último tiempo. No podemos evitarlo. Va a pasar. Sus hechos van a mostrar que nunca fueron del Señor. La manera en cómo viven van a demostrar que nunca fueron del Señor. Porque están negando esto. No hay manera que alguna persona fuera del cristianismo, fuera de la salvación, vamos a decir, pueda vivir como un cristiano. Es imposible. Es imposible. Porque está esclavo a sus pecados, a sus pasiones. Ya estoy terminando, hermanos. Está más que claro la distinción que Juan hace entre ambos grupos, ¿no?, que señalan los últimos tiempos. Unos intentan apartarte de la verdad, engañarte, habiendo estado cerca de la verdad, pero no eran parte de la verdad. Estos son anticristos, dice Juan. Los que niegan a Jesús, los que niegan que Jesús es Dios, aunque estuvieron cerca, no pertenecían. Pero los fieles afirmamos haber conocido la verdad, nos anclamos en Cristo, permanecemos, perseveramos en la verdad, proclamamos la verdad y en esto nos diferenciamos del resto. Y aunque podemos ser distraídos de la verdad, alejándonos de ella, de la iglesia, no podemos ser engañados perpetuamente, no podemos ser engañados permanentemente. Y con esto yo quiero traer esperanza, hermanos. Aquellos que tienen familias, amigos, hijos, que se han apartado de la verdad. Y algunos se preguntan, ¿serán salvos? ¿Serán de nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice que la semilla cae en diferentes terrenos. El terreno bueno va a dar fruto. El otro terreno no va a dar fruto. Si una persona no está dando fruto, pero es del Señor, hermano, el Señor va a ir en busca de la oveja 100 y la va a traer al redil y va a estar con nosotros porque permanece en el Señor, porque es del Señor. Estas personas que se alejan del Señor son de su redil, hermanos, perseveremos en la oración por ellos porque Dios la va a traer a casa nuevamente. Los que tenemos la bendición de poder participar en cada reunión de oración, hay 8 grupos de motivos, pero todos los grupos tienen un motivo en común, la oveja 100. Clamamos porque Dios vuelva a traer a aquellos que se han alejado. Hermanos, es hermoso ver cómo Dios usa la oración permanente de los hermanos para volver a traer a sus hijos a casa. Tremendo. Somos testigos de eso. Dani Merlo es testigo de eso. Él está encargado de la, y podemos ver y hablamos. Che, volvió tal persona. Tremendo. Tremendo. Pero el propósito de Dios para nosotros con estas palabras, hermanos, es que tengamos esperanza de vida eterna. No perdamos de vista el propósito de Juan en la carta, ¿no?, para los creyentes. La evidencia de que la salvación ha sido manifestada en nuestras vidas es que en estos postreros días es que, a diferencia de los anticristos, nosotros vamos a perseverar en la fe. Y Dios ya ha dicho por medio de Juan a lo largo de estos 2 capítulos que estos que perseveran en la fe son aquellos que permanecen caminando en luz, que permanecen confesando pecados, permanecen confiando en el Señor, permanecen amando a los hermanos, permanecen amando al prójimo, permanecen andando como Jesús anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como, como Él anduvo. Toda la carta de Juan hace lo mismo. Nos diferenciamos de aquellos que salieron, porque no son de nosotros. Hermanos, no es vivir de una manera temporal, permaneciendo temporalmente haciendo una o tal cosa. Es vivir perseverando, haciendo la voluntad de Dios, hasta que Él nos llama a su presencia. Qué lindo es ver cuando Dios se lleva a un hermano a su presencia y que ha caminado todos sus años en la fe. Cómo Dios lo ha guardado, lo ha preservado. Y este que hace la voluntad de Dios, dijo Juan en capítulo 2, versículo 17, permanece para siempre, demostrando así nuestra salvación. Hemos sido informados de los anticristos, hemos sido animados a refugiarnos, vamos a decir, en la verdad, y hemos sido exhortados a permanecer en la verdad. Nosotros, hermanos, somos responsables de vivir así. Esa es la santificación. Es nuestra responsabilidad vivir así, permanecer en comunión con Dios, permanecer confesando pecados, permanecer luchando con nuestro pecado, pero perseverarnos, guardarnos, eso es obra divina. Por eso confiamos y estamos seguros. Amén. Señor, gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz. Señor, un pasaje quizás pesado, denso, Señor, largo, pero cuánta esperanza trae, Señor, saber que tus hijos van a permanecer en la verdad. Que si hay alguno que se extravía, Señor, tú irás por él, usando también la oración de los hermanos, Señor, es una obra perfecta que tú haces. Señor, aprovecho la oportunidad y oro por mis hermanos que se han alejado de ti, por aquellos que se van queriendo engañar. Señor, líbranos de ellos, líbranos del maligno. Señor, santifica tu iglesia acá en Carapachay. Fortalécenos, Señor. Motiva nuestros corazones a buscarte, a permanecer firmes en la fe, Señor. Somos animados a guardar tu palabra, pero somos informados acerca de estas señales, peligros del último tiempo. Gracias, Dios, por la Biblia. Ella es nuestro escudo, nuestro sostén. Señor, en ella nos escudamos, nos amparamos, es nuestra autoridad. Es suficiente para toda nuestra vida práctica de fe, Señor, y te alabamos, Señor, porque has querido salvarnos y hacernos parte de esta congregación. Oramos por cada uno, Señor, aplica tu palabra conforme a la necesidad del creyente que tú conoces, Señor, y oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.